Estás escuchando La Mañana en El Bierzo. Cuando los padres se separan, pierden muchas cosas importantes en la vida. Pero por encima de todo, si tienen hijos, quienes pierden seguramente de verdad muchas cosas son ellos, los hijos. El tema que nos ocupa para compartir con todos vosotros en los próximos minutos es el siguiente. ¿Cómo actuar si te separas y tenéis hijos en común? Para analizar este tema contamos con los profesionales de Laudo Abogados y Mediación de Ponferrada, en la calle Real número 63, en el edificio Domus Facis, en la tercera planta. Seguro que os suena esta dirección porque es la misma que tenemos nosotros en COPE en Bierzo. Además tenéis una página web con toda la información muy accesible a vuestro alcance, www.laudoabogados.com, y por supuesto el teléfono de contacto de estos letrados, de estos profesionales, que es el 987-42-95-93. Muy buenos días, María Antonia.
Buenos días, Manuel.
Sobre el papel todo parece muy sencillo, ¿verdad?, cuando planteamos esta cuestión.
Sí, efectivamente, todo sobre el papel parece más sencillo, pero bueno, el quebranto de la vida familiar, cuando hay una ruptura, pues trae consecuencias para el entorno familiar y fundamentalmente para los hijos. Pero yo entiendo que estas consecuencias no tienen por qué ser traumáticas si los padres se esfuerzan por minimizar dichas consecuencias. Por eso entiendo, igual que cualquier profesional del derecho, que ante una decisión de una separación, lo primero y lo que debe velar cualquier progenitor es tener siempre a los hijos delante y por encima de cualquier otro interés, aunque sea legítimo, que puedan concurrir a cualquier separación. Entonces, si ambos tienen claro que por encima de sus intereses personales están el interés de los hijos, todo será más fácil tanto para ellos como para los hijos. Y la ruptura de la vida familiar se afronta de diferente manera, tanto en el plano legal como en el plano de las vidas personales de los miembros de esa familia.
Por lo tanto, María Antonia, ¿qué hay que hacer cuando una pareja quiere separarse para intentar hacer las cosas bien?
Bueno, pues hay aspectos fundamentales en toda ruptura de la vida familiar, que es la parte psicológica y la parte legal. Y por eso lo mejor es ponerse en manos de profesionales para que puedan ayudar a la pareja a minimizar las consecuencias de la ruptura. Yo como abogado pienso que los profesionales del derecho en este ámbito deben poner especial interés en que prevalezcan los intereses de los hijos, encaminar todo el proceso por los cauces del respeto e igualdad entre la pareja. Y evidentemente siempre es mejor reconducir la ruptura familiar por los cauces del mutuo acuerdo, pues será mejor para todos que las medidas que han de regir esa separación las acuerden ellos mismos y no el juez, porque el juez determinaría con independencia de las opiniones de los padres cuáles son las medidas que se van a adoptar. Por eso entiendo que cualquier profesional debe primero encaminar todo por el cauce del mutuo acuerdo, para que ellos mismos sean quienes decidan las medidas que van a regir esa separación.
Por lo tanto, entiendo que lo primero que tenemos que hacer, que tienen que hacer las personas que estén en proceso de separación o planteen una separación, es acudir a un profesional, a un abogado. Ahora, si me permites, María Antonia, me gustaría que nos puedas aclarar algunos conceptos en esa parte legal cuando se plantea la separación. El primero de ellos, ¿cuál es la diferencia entre separación y divorcio?
La diferencia fundamental es que la extinción o no extinción del vínculo matrimonial. En la separación, el vínculo matrimonial no se rompe, mientras que en el divorcio sí. Esa es la diferencia fundamental. Pero, lógicamente, esta diferencia de la ruptura del vínculo trae otras consecuencias, como puede ser, por ejemplo, el separado, como no está disuelto el vínculo matrimonial, no tiene, en el caso de que haya una reconciliación, no tiene que volver a contraer de nuevo matrimonio civil previamente para casarse con su expareja. Por el contrario, en el caso del divorcio, como hay una disolución del vínculo matrimonial, si quiere volver a estar casado legalmente con su excónyuge, tendría que volver a contraer matrimonio. La reconciliación También es diferente, en el caso que hubiese, digo, reconciliación entre la expareja, también es diferente en el caso de una separación y en el caso de un divorcio. En el caso de la reconciliación entre personas que han estado separadas, lo único que tienen que hacer para volver a estar juntas, si se reconcilian, es presentar un escrito en el juzgado y el juzgado directamente de oficio ya vuelve a tener por casado a esa pareja. Mientras que la reconciliación entre divorciados no es posible, salvo que vuelvan a contraer matrimonio. Esas son las diferencias fundamentales. A nivel económico prácticamente no hay diferencias. O sea, es la disolución del vínculo que trae esas consecuencias, ¿no? La ruptura del vínculo trae esas consecuencias. El volver a reconciliarse entre separados, no tienes que volver a casarte, mientras que en los divorciados tienes que volver a casarte.
Y se puede dar la circunstancia, por lo tanto, que el procedimiento en sí puede ser de común acuerdo o con un contencioso. ¿Qué pasa si hay acuerdo y qué pasa si no hay acuerdo entre las partes?
Bueno, pues como te apuntaba antes, si hay tanto en la separación como en el divorcio, si hay acuerdo, que es lo importante, la separación o el divorcio van a ser menos traumáticos. ¿Por qué? Porque las medidas que van a adoptarse ante esa ruptura de la vida familiar, o sea, en la separación o divorcio de mutuo acuerdo, la van a fijar la propia pareja, los progenitores, los esposos. Mientras que en la vía contenciosa, cuando no hay acuerdo, quien va a decidir esas medidas va a ser pues el juez. ¿Y en base a qué va a adoptar unas medidas? Bueno, pues en base a las circunstancias que existan en cada caso, pero fundamentalmente a la prueba que aporten los profesionales correspondientes.
No obstante, María Antonia, ante esa decisión que va a tomar el juez, ¿los cónyuges pueden recurrir la sentencia en todo o en parte?
Sí, claro, evidentemente. Bueno, en el caso de que sea el divorcio contencioso o la separación, porque si es de mutuo acuerdo, lógicamente no ha lugar a un recurso de apelación por parte de los esposos, me refiero, porque el Ministerio Fiscal podría decir otra cosa.
Cosas que debemos saber, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede traer abandonar el hogar antes de haber firmado la separación?
Bueno, pues yo entiendo, dado que legalmente estar casados contraes una serie de obligaciones legales, como es el convivir juntos, el ayudarse, prestarse socorro mutuo. Si se da esta circunstancia de abandono por parte de uno de los cónyuges, pues el otro puede denunciar. Y mientras no se lleva el asunto a los juzgados, a los tribunales, es lo que estoy diciendo, que puede haber denuncias. Una vez que se pone en manos de los juzgados, pues el abandono previo del hogar puede tener consecuencias, porque un juez puede entender que si un padre o una madre abandonan el hogar, pues que, por ejemplo, a nivel de custodia o a nivel de uso de la vivienda familiar, pues sí puede afectar. ¿Por qué? Porque si tú te marchas de tu casa, el juez puede entender que no tienes interés en quedarte tú con la vivienda familiar o no tienes interés en quedarte con la custodia de los hijos. Pero bueno, eso todo sería cuestión siempre de prueba.
Es decir, que desde el punto de vista estrictamente civil, los cónyuges están obligados a vivir juntos.
Efectivamente, ayudarse y prestarse socorro mutuo.
La custodia nos lleva a muchas confusiones. Tenemos algunas ideas que no sé si son ciertas o no, pero en la calle ahí están. Te la quiero trasladar. ¿Los jueces tienen predisposición a dar la custodia a la mujer?
Bueno, pues seguramente que un juez te diría que no. Pero yo entiendo, y a lo largo de la práctica de todos estos años, que ya son muchos, yo creo que por lo menos hasta ahora, yo creo que sí había una predisposición por parte de los jueces a asignarle la custodia de los hijos o incapaces a la madre, pero también por razones obvias. Porque mientras la mujer no estuvo incorporada al mundo laboral, ¿qué ocurría? Pues se entendía, la mujer se dedicaba al cuidado de la familia. Entonces, lógicamente, el juez siempre entendía, o casi siempre entendía, que la mujer se adaptaba o los hijos se podían adaptar mejor con la madre y que había, bueno, pues las circunstancias eran más propicias para los niños, el que la madre tuviese la custodia. Pero las cosas hoy han cambiado, entonces todo va a depender de las circunstancias que rodean esa familia, porque puede haber, en el momento actual puede ser que la madre esté trabajando y el padre está en el paro. Entonces las cosas, puede dedicarse más al cuidado de los hijos el padre que la madre. Todo depende, Manuel, de las circunstancias que rodean a esa familia, en el momento actual, entiendo yo.
Y en cuanto a la pensión, también influirá muchos aspectos, ¿no?, a la hora de la custodia, cómo se establece la pensión.
Efectivamente. Pero, como decíamos antes, es muy diferente que un divorcio o una separación sea de mutuo acuerdo o sea contenciosa. En el caso que sea de mutuo acuerdo, la pensión va a ser la que fijen los padres. Es muy difícil que un fiscal no apruebe un convenio donde se fije una pensión, porque se supone que los padres, han tenido sentido común para tomar una determinación de cómo deben de ser y que esa pensión van a cubrir las necesidades de los hijos, las cargas familiares, etcétera. Eso cuando hay mutuo acuerdo. Cuando no hay acuerdo, bueno, pues va a decidir su señoría cómo debe ser esa pensión. ¿En base a qué se toma esa medida? Bueno, pues la ley lo único que dice es que las pensiones se deben de adoptar en relación a las necesidades de los hijos y al dinero o al pecunio que tenga la persona obligada al pago. Eso es lo que dice. Entonces, dependiendo de las pruebas de que, bueno, pues del trabajo, de los ingresos, de las cargas de la familia, pues se fijan las pensiones.
¿Cómo actuar si te separas, si tenéis hijos en común? ¿Cuál es la diferencia entre separación y divorcio? ¿Qué hay que hacer cuando una pareja quiere separarse? Cuestiones que nos ha contestado María Antonia Cao. Recordamos, Laudo Abogados, en la calle Real número 63, en el edificio Domus Pacis, en la tercera planta. Teléfono de contacto es el 987-4295-93 y la página web www.laudoabogados.com. Gracias, María Antonia, y hasta una próxima ocasión.
A vosotros, gracias.